¿Cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, hasta donde sabemos, Consuelo Saavedra sigue en Groenlandia.
Exactamente, los últimos informes de Groenlandia indican que está allá.
Sería todo.
Exactamente.
¿Qué más querés que te diga?
Oye, aprovechemos de hablar nosotros entonces.
Sí, y que no nos reten ese tipo de cosas. ¿Se habrá sabido en Groenlandia que Walmart desistió de la compra de Corner Shop?
Mira, interesante lo que ocurre. Bueno, demos primero la noticia, por si alguien no lo ha sabido, que después de este fallo que tuvo contrario del regulador mexicano, Walmart desistió de comprar Corner Shop. En todo caso, sigue el acuerdo comercial, y eso es importante, no se rompe la relación.
No,
por sigue el acuerdo comercial anterior.
No, o sea, dijeron, muchachos, saben que apelar contra la autoridad mexicana es muy complicado. Parece y que se puede demorar mucho, y las posibilidades de éxito son muy bajas, y esto es un negocio más global. Bueno, tan amigos como antes, mantengamos la relación, pero el negocio como tal no se justifica porque las economías de escala que se justificaban, la apertura en toda la Canadá, claro, y todo ese tema.
El mercado mexicano es que le daba probablemente el gran soporte, no el mercado chileno, que es más chiquitito.
Exactamente, y además yo entiendo que también por el hecho de estar en México, dado el nuevo NAFTA, tenía la posibilidad de estar en Canadá, en fin, o sea, se habría una serie de condiciones, digamos, que es lo que se habría desaparecido, y este, el negocio del año, 250.
25 millones de dólares, 225.
225.
Sí.
Y que como eso, Lexi está diciendo 252. 252. 225 millones de dólares, el negocio del año y toda la historia, ha muerto.
La pregunta entonces es, ¿están tristes? Bueno, claro.
Yo tengo una pregunta anterior a esa. Porque sí, yo creo que eso es tan triste, al revés, se les abre todo un mundo.
Claro.
Pero
haz la pregunta anterior, si es que era anterior cronológicamente.
No.
O sea, ¿por qué porque alguien puede decir, a ti te miércoles, se les cayó el negocio? Pero la mirada que tienen, por ejemplo, Oscar Gjertsson, que uno, entiendo que este muchacho es sueco, dos chilenos y un sueco, o sueco-chileno, no lo sé realmente, habla de que es fundador de Corner Shop, dice, este último año ha sido muy bueno, hemos multiplicado varias veces el negocio y cientos de nuevas tiendas han ingresado a Corner Shop. Es decir, en algún momento había que venderlo, se vendió, pero yo me imagino que ellos internamente, cuando se habrán juntado a celebrar la venta, dicen, miércale, cómo ha crecido. Si lo vendiéramos hoy día, capaz que costara ya no 225, sino que costara 450. Pero bueno, ya lo vendimos, gran negocio, qué sé yo. Pero cuando se supo, cuando Walmart le dio el respaldo, cuando tuvo toda la visibilidad que tuvo el negocio, cuando se supo de lo importante, se masificó mucho aparentemente. Mucha más gente entró, mucha más gente entendió, ha cambiado la cultura de consumo, entraron esos efectivos. Han entrado muchas otras más tiendas, ya no solo son supermercados, tú puedes comprar, qué sé yo, chocolates, pescado, en fin, comida para perro. Es decir, por los dos lados, por la oferta y por la demanda, el negocio evidentemente ha crecido mucho. Entonces, a lo mejor, no hay mal que por bien no venga. Se cayó la venta a Walmart, pero una de esas, hoy día Corner Shop tiene la posibilidad de o un nuevo comprador, a lo mejor a un mejor precio, o a lo mejor ellos levantan plata, siguen estando dentro y se quedan dentro de un negocio que se consolida como un negocio por sí mismo, no necesariamente al alero de un gran retailer tradicional. Se abre un nuevo espacio entonces para este bueno, y otra alternativa. Y tanto que lloraban otros que habían quedado fuera, pongámosle nombre y apellido, Jumbo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Jumbo es
Cencosud.
¿Le harán los puntos o no? Quizás ya la alternativa que entendieron los socios fundadores de Corner Shop es que seguir el camino propio. Se abren muchas alternativas para un negocio que había sido el negocio el año pasado, se cae y veremos qué sucede.
Sí, oye, ahí yo quería un poco ir a un tema que da lo mismo, no tiene cronología, puede ser anterior o posterior. ¿Y qué es la pregunta? Nosotros siempre hemos considerado que tenemos una regulación antimonopolio muy robusta. Y en términos generales aquí hay operaciones, como te acuerdas la fusión entre Falabella y D&S en su minuto, y Walmart, pues se separó, en fin, ha habido varios casos en que ahora recientemente la Corte Suprema, distinto que la Fiscalía Nacional Económica, y él consideró que estos joint venture agreements de LAN con varias líneas aéreas eran atentatorios a la libre competencia. O sea, la verdad que no, siempre hemos sentido que tenemos una regulación muy sólida y muy robusta. Pero a mí lo que me interesaría, y la pregunta que no tengo respuesta, por cierto, digamos, y que intentaremos hacérsela a alguien en estos días, la pregunta es, ¿qué de distinto vio en la operación Walmart Corner Shop el regulador mexicano versus el regulador chileno? Y es una pregunta que yo no tengo ni siquiera una sospecha de respuesta. En su minuto me sorprendió muchísimo.
Pero los estándares nuestros están siendo muy bajos, o los mexicanos eran exagerados, pero hay algo distinto.
Claro, y no, a ver, no me parece que los nuestros sean bajos. No, no lo son.
No, ¿quién soy yo para decirlo?
Estoy preguntando. No, pero comparativamente, algo entiendo el tema. No, comparativamente no son bajos. Entonces, y de hecho, yo diría que el estándar además es bastante, en donde hay institucionalidades serias y robustas en materia de libre competencia, se parecen mucho los estándares. Si a mí es, ¿qué vio el regulador mexicano? ¿Qué vio el ente antimonopólico mexicano? ¿Qué no vio el ente chileno? O, si vieron lo mismo, ¿por qué lo interpretaron de distinta manera? Yo creo que ahí hay, yo creo que esa es una pregunta súper interesante para formularse como un aprendizaje.
Habría que ver las cuotas de mercado que tenía Walmart de allá. Acá tiene el 30 y entiendo 38, 30 y algo.
Yo entiendo que no iba por ahí el problema.
No es una posición no, ya.
Es que lo que pasa es que a mí lo que me dicen, pero insisto, estoy arriesgando solo lo que he escuchado, digamos. A mí lo que me dicen es que allá el organismo antimonopolio mexicano tomó una posición de defensa, comillas, de los pequeños y medianos retailers, digamos. Para decirlo en simple, para evitar la desaparición del almacén de barrio. O sea, fue una decisión de esas que te gustan a ti, más bien con un componente social, más que solo económico y frío respecto de la libre competencia. Me dicen que eso es, y que eso era lo que hacía muy difícil apelar, porque en el fondo lo que estaba haciendo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero resguardar, comillas, estoy exagerando, una forma de vida. Y esa forma de vida y esa forma de hacer desaparece y yo la protejo de esta manera. A mí no me parece creíble, pero es lo que me dan como argumento.
Fíjate que en los últimos 10 años, 15 años, nos ha dado la evidencia, nos ha enseñado que si hay algo que uno tiene que creer es que los mercados se regulan. No regulan, hay reguladores externos, pero se regulan por sí mismos y solos. Mira con lo que sucede la globalización. ¿Cuánto tiempo lleva la globalización? Unos 20 años, la globalización hacía todo chancho. ¿Y cuál era el principal alegato, resquemor o dudas que podía haber sobre la globalización? En que se iba a perder la identidad local, en que los productos iban a ser todos los mismos. Y sucedió algo de eso, y vino el malestar de la globalización de Stiglitz.
Mira el TPP-11.
Pero mire cómo se reguló. Yo me refiero solamente a los productos de consumo masivo. Claro que vamos a tener, ya se va a acabar el que haya productos argentinos, chilenos, peruanos, noruegos, en fin, y que vamos a tener todos tomar todos de la misma bebida, todas las mismas papas fritas, todas las mismas zapatillas, todo. Algo de eso hay, sin duda. Pero el mercado se reguló en cuanto a que cuando las economías de escala y la calidad y la demanda aceptaba productos estandarizados. Pero también cómo ha crecido, y miremos en Chile, cómo ha crecido la oferta de productos locales, cómo se ha desarrollado la empresa, la mediana, la micro y la mediana empresa de productos locales que tienen características locales. Mira los productos de artesanía, mira los productos en muchas partes del mundo. Es decir, no se terminan con esto los almacenes de barrio. Se tienen que readecuar, sin duda. Tienen que ofrecer cosas distintas.
Claro, pero
tienen que ofrecer productos distintos, formas distintas. Y obviamente, la mayonesa es más fácil comprarla en Corner Shop que comprarla en el almacén de la esquina. Sí, entonces, probablemente. Pero a lo mejor la mermelada, la miel de no sé cuánto,
bueno, de acuerdo,
el chaleco hecho de tal forma, a lo mejor Corner Shop no me lo va a vender. Y se regulan las cosas.
Bueno, pero yo tengo la. Pero puede, como te digo, parte del elemento es que la decisión fue comillas, más política, más social. Pero insisto, es la versión que me dan. 8 de la mañana con 16 minutos. Oye.
Hoy Matías, en mundos paralelos.
Sí, a ver, ¿hasta cuándo hablamos de? Es que yo quiero que hablemos de esa versión, pero déjame hacer un punto antes. ¿Hasta cuándo estamos hablando del Partido Socialista? ¿Hasta cuándo nos preocupamos del padrón y si los votos eran de Lizalde o eran de otro? Y no estamos viendo el tremendo problema que hay.
¿Por qué crees tú que por qué crees que tuvo tanto éxito y ha tenido tanto éxito en la vida el chiste de Donoto? Porque habla a las claras de una inclinación del ser humano a tratar de solucionar el problema de una forma en que nos hacemos trampa, en que sabemos que esa no es la solución. Vender el sofá cuando pillas a tu marido o a tu mujer con otro o con otra, vender el sofá donde los pillaste, es una forma muy humana de intentar hacernos trampa de creer que así se solucionaba, claro, el problema.
Pero
sabemos que no.
Pero sabemos que no. O sea, aquí lo que hay es un problema brutal. Hay un alcalde que es expulsado del partido. ¿Expulsado por qué? Por sus vínculos. ¿Y expulsado por qué? Por haber manipulado el padrón. Y resulta que se va el alcalde y se queda el padrón.
Perdón, se queda el alcalde, no, el alcalde sigue influyendo, la tercera o cuarta mayoría del Tribunal
del Consejo
del Comité Central del Partido Socialista es la hermana del alcalde, o sea, que opera en el mismo padrón, del mismo lugar, o sea, no nos traten de tontos, hagan lo que quieran con su partido, pero no nos traten de imbéciles.
Y después nos dicen, no, pero por favor, tengamos cuidado, no corramos el riesgo de estigmatizar, no estigmaticemos a toda una comuna. Pero por favor, si no estamos hablando de eso. O sea, contemos los votos del Partido Socialista, veamos si Marcelo Díaz tiene razón, veamos si alguien está haciendo el distraído, de todas maneras. Preocupémonos miremos, yo creo que hay que rendirle una suerte de homenaje a Ignacio Walker.
¿Qué sentido?
Ignacio Walker se paró frente a la Comisión Engel en su minuto a decir que el refichaje lo único que iba a hacer era fomentar los caudillismos y que los partidos tuvieran nuevos controladores.
No me acuerdo si lo dijo bien, Nachuza.
Lo dijo.
Acertó.
Lo dijo, claro, lo dijo.
No me queda duda.
Lo dijo, y eso, no, y te digo, y dijo que el tema del refichaje era una locura porque en el fondo estaba obligando a los partidos a hacer un ejercicio que no iba a ser democrático. Y finalmente parece que la cosa fue por ahí.
O sea, el refichaje sirvió justamente para readecuar las piezas para
que
más caudillismo y controlar más la
para que los grandes operadores lo hicieran. Y eso, bueno, era una. Pero lo que pasa, yo estoy, tal vez a mí personalmente nunca se me habría ocurrido que eso podía ocurrir. Y me parecía que el refichaje era algo virtuoso, obligaba a los partidos a. Pero parece que era los que un poco miramos la cosa de la teoría. Los que han estado en la calle te decían, los que se van a refichar van a ser los que sean llevados de la mano por la máquina. Y entonces, cuando te refichaste y te encontraste, ¿cuántos eran en una sola dirección?
¿800?
Varias centenas de personas que vivían en la misma casa. Que vivían en la misma casa. Entonces, generaste un problema brutal. Bueno, entonces, miremos eso. Sí, veamos si Marcelo Díaz tiene razón o no, y si Elizalde tiene que renunciar, etcétera, etcétera. Pero este no es un problema en la elección del Partido Socialista, es un problema grave de todo el sistema político y es un problema que nos está mostrando a las claras que hay algo que parece que nos llevamos un rato haciéndolo distraído.
Sí. Y Elizalde tiene la posibilidad, yo creo que lo he dicho aquí ayer, pero la posibilidad evidente de quedar como el, entre comillas, refundador de esta nueva etapa de transparencia y de
credibilidad. Pero por ahora parece el cómplice.
Claro, no algo indica, o por algo que no entendemos, Elizalde no quiere ver quiere vender el sofá de Don Otto y no quiere conversar no quiere tocar el tema de fondo.
No, se resuelve eliminando dos mesas de la elección del Partido Socialista. Cortémosla, arreglen ese problema, pero no estamos hablando de la elección del Partido Socialista, por favor.
Exactamente, hay un problema con narcotráfico, o sea, con vínculos con narcotráfico, no es que narcotrafiquen, pero con vínculos del narcotráfico, mirar para el lado. Les dijeron un año y medio antes, en los propios reportajes de la televisión, les dijeron lo que estaba pasando y no se hizo nada. ¿Dónde está la autocrítica de no haber hecho lo suficiente? Y hoy ganando una elección que a todas luces es trucha. Es una elección con padrón alterado, adulterado, manipulado, a todas luces. Alguien dice, sí, pero es que sacó los mismos votos Maya Fernández que Elizalde, por lo tanto no cambiaría el resultado. Da lo mismo. Da lo mismo, no estamos hablando de. No es de Elizalde el problema aquí.
No es
de Maya Fernández el problema aquí. El problema es de un partido socialista y estamos hablando de partidos políticos que, mira, es creciente. Por una razón u otra, hay partidos grandes, históricos, que los hemos ido cayendo y vamos a tener que ir a verlo al Persa Biobío, cómo se vendían por antigüedades. El partido, que no se ofenda a nadie, pero el Partido Radical, la Democracia Cristiana, ahora el Partido Socialista, partidos que van a quedar en la historia. Partidos que, pero el problema es que cuando los partidos tradicionales, grandes, trascendentales, que lo han hecho muy bien en su historia, empiezan a quedar como piezas de museo, el que se afecta es el sistema político, un sistema político sin partidos políticos. Además, con la creciente ola de partidos que están en la periferia, en los extremos izquierdos, en los extremos derechos, en el mundo, cuidemos a los que están en el centro, cuidemos a los que están en nuestra fauna política tradicional, que lo han sabido hacer, que son parte de nuestra república, cuidémosla, y no por el bien de Fernández, de Elizalde o de González, por el bien del sistema político. Estamos amenazados con los partidos que vienen desde las orillas, de los extremos. Cuidemos a los que están en el centro. Con narcopolítica claramente no se cuidan, sin autocrítica claramente no se cuidan. Entonces, a Elizalde sencillamente el llamado no es el problema con usted, para nada, pero usted puede ser parte de la solución, si es que quiere.
Si es que quiere. Sí. Oh, a ver, te voy a agregar algo más, si es que puede.
O si es que puede.
8 de la mañana con 22 minutos. Si es que quiere o si es que puede, se aplica también para el siguiente tema.
Sí, ¿no? Sí, pero aquí...
Yo creo que quiere.
Y puede.
Yo no sé si puede. Bueno, en fin, bueno, vamos a tener la misma discusión de ayer. Nos estamos refiriendo a la visita a la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ya está en Caracas. No me gustó la imagen.
¿La imagen de la primera reunión?
Sí, de la llegada. Mucha corbata, mucho attaché de prensa, mucho llevador de maletín. No me pareció, perdón, la visita a una alta comisionada de Naciones Unidas, que uno lo imagina, no sé, tal vez con una tenía más safari, digamos, más bototo, como dirían, más calle y menos despacho, como dirían en España.
Se va a juntar, estuvo en la Casa Amarilla, que es la Cancillería venezolana, se va a juntar en Miraflores con Maduro, se va a juntar con Guaidó, sí. Y va a tener en el edificio del PNUD en Caracas, y se va a juntar con muchas organizaciones. Tú sabes que hay reuniones, está tan agendado, hay reuniones de 4 minutos. Esto es casi como un pitch cuando los emprendedores van a presentar proyectos.
Tiene 4 minutos para decirme cómo le están violando los derechos humanos o por qué Maduro es un ángel.
Ahora, lo curioso es que nadie puede suponer que Michelle Bachelet va a ir a conocer situaciones que no conoce. Lo que va a hacer un alto comisionado es que mandó además un equipo de avanzada, ya conoce la realidad por documentos y por sus propios vínculos, sí, allí. Informe. Lo que va es a tomarle el olor a un país, va a la sensibilidad, al tema más. Entonces, sería interesante que Michelle Bachelet, yo ahí tengo dudas si lo va a poder hacer, va a salir a la calle, va a poder pedir que la lleven a un determinado lugar que ya sabe dónde están ocurriendo violaciones flagrantes a los derechos humanos, y después que... A ver, donde está el momento probablemente dentro de lo agendado más interesante estar en cuenta es a la reunión que va a tener con la prensa en el último minuto de su visita, que va a ser en el aeropuerto de Caracas. Citó a toda la prensa, invitada a la prensa acreditada y no, se está haciendo, ahí va a ser una acción masiva con la prensa, y va a recibir preguntas. En la recepción de preguntas es donde puede estar, que es distinto a una declaración oficial. Cuando ella reciba preguntas va a tener que improvisar respuestas, y probablemente ella, yo creo en la sagacidad política de Michelle Bachelet, porque tiene mucho carrete, en que ella en algún momento va a mostrar algo distinto a lo que está planificado en la agenda. En algún momento se va a salir del corral a la cual una visita oficial le va a otorgar la posibilidad. Y otra cosa que es interesante, ella no va a salir de Caracas. Caracas es una realidad muy distinta al resto de Venezuela.
Sí.
Caracas, el régimen se ha preocupado de mantener horas de luz distintas a Caracas que el resto del país, distribución de alimentos y de medicamentos distintas a la que hay en el resto del país. Viven dos realidades distintas, Caracas y el resto. Pero Bachelet eso también lo sabe, por lo tanto lo va a sopesar de una manera distinta. Yo esperaría a ver qué es lo que va a decir.
Sí, lo que pasa es que también esta noción de los derechos humanos, cuando en un país una caja de vitaminas cuesta 2/3 del salario mínimo.
Claro, hasta qué punto eso también es una violación de derechos humanos, claro que sí.
Claro, entonces, y es el punto, ¿y por qué en un país rico en recursos naturales, en un país inserto en el mundo, pero qué será culpa del bloqueo?
Ahora, interesantísimo que ella venga de donde viene, ella es una mujer que viene del socialismo, ella se sabe que es de izquierda, por lo tanto... A Maduro se le va a hacer mucho más difícil, si es que ella tiene un informe crítico a la situación de derechos humanos en Venezuela. A Maduro no le es fácil, no le va a ser papaya decir que ella está corrompida por el imperialismo norteamericano, porque todos sabemos que eso no es así. Es un poco la realidad de lo que sucedió con el embajador Pedro Felipe Ramírez, embajador chileno allá, que era chavista, ministro del presidente Salvador Allende, y él fue uno de los que mandaba dentro del cuerpo diplomático en Caracas, señalando que la violación de los derechos humanos y la corrupción habían terminado por hacerle un daño terrible y establecer que ahí hay una dictadura al gobierno de Maduro. No le podían decir a Pedro Felipe Ramírez que era un imperialista yanqui, ¿no es cierto? Porque eso no se cree por ninguna parte. Por lo tanto, Michelle Bachelet tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad, a ver qué es lo que va a decir allí. No esperemos que ella vaya a acercar el diálogo y vaya a solucionar el problema. Ella va a hablar de derechos humanos, no sí. solucionar la situación. Sí,
pero tal como dices tú, el que esté contra ello en Caracas, entonces hay varios temas. O sea, bueno, hay la crónica del diario Tercero, hoy día una crónica muy buena, en que está firmada por Laurelena Castillo de Caracas, y en el fondo ella plantea, por ejemplo, que si Michelle Bachelet hiciera el ejercicio, por ejemplo, de en el auto poner la radio del auto y diera vuelta completo el dial, se daría cuenta que solo hablan a favor de Chávez en todas las radios.
Así es, ¿eh?
Sí, importante. Y que ella se va a sentar en una mesa, lo que dice Lorelena desde Caracas, y ella se va a sentar en una mesa en que va a haber periodistas de todos los sectores, digamos, y le van a hacer todo tipo de preguntas. Ahora, ¿esas preguntas van a llegar a los venezolanos? ¿Esas respuestas van a llegar a los venezolanos? O sea, hay un montón de y en todo caso, es una, tal como decías tú, es una agenda, Matías, que yo siento que no permite ni una sola salida. Además está custodiada por los muchachos, bueno, es lo que corresponde, entre paréntesis, pero bueno, no sé si lo corresponde, pues si con el presidente Guaidó o Maduro. 8:28. Yo les he contado varias veces que tengo algún contacto relativamente permanente con gente de la comunidad del Instituto Nacional. Hay una gran preocupación hoy día en la comunidad del Instituto Nacional, y es que esta ida a vacaciones de invierno anticipada sea sin vuelta. Es la sensación que existe dentro de la comunidad.
Pero ¿cómo, qué significa eso? ¿Que se cierra el Instituto Nacional por un año?
Que no se puede volver a abrir. Que es distinto que se cierre. Que no se puede volver a abrir. De hecho, no tengo ningún dato oficial, son las cosas que uno le cuentan, pero los niveles de deserción te llevan a que haya cursos que hoy día tengan menos de 2/3 de los alumnos que tenían a principios de año, algunos menos de la mitad, el nivel de desaliento de los profesores, un chiquillo quemado con una bomba Molotov,
tremendo,
y la sensación que hay es que esta decisión del alcalde de empezar las vacaciones de invierno de manera anticipada puede ser
una medida desesperada,
pero que para algunos puede implicar que el colegio no sea abrible de aquí a fin de año. Y el problema práctico es que uno hubiera dicho, no, eso es descabellado, ¿cómo se te ocurre? No nos parece tan descabellado a partir del nivel de lo que está ocurriendo. Y todo el mundo te insiste, es un grupo pequeño, es un grupo que tiene capturado, es un grupo que tiene...
Tú que tienes nexos ahí dentro, ¿es tan pequeño o no?
Para lo que me dicen, ¿cómo saberlo? No. Pero claro, porque yo no hablo con el grupo pequeño. Pero yo hablo con gente que representa a algunos apoderados, con profesores.
Pero, por pequeño que sea, hay algo que llama la atención. Cuando tú tienes una comunidad de 10.000 personas, por ejemplo, y hay 100 que son capaces de hacer lo que hemos visto que hacen, algo pasa que los otros, ¿no es cierto? 9.000 y tanto, 9.900, no salgan a decir, a ver, muchachos, nosotros sacamos la cara por el Instituto Nacional, nosotros no somos eso. Hay algo que pasa que está inhabilitado, está acallado.
Yo te contaba
la mayoría razonable. Es que la hay.
Yo te contaba la otra vez que un profesor me explicaba que le reconocía a estos grupos minoritarios que son capaces de tener tal cantidad de reivindicaciones, algunas de ellas contradictorias entre sí, pero aglutinar a tal nivel que finalmente logran apoyo porque consiguen, oye, nosotros queremos que, voy a inventar, es mentira, por favor, no estoy diciendo eso, nosotros queremos que la nota mínima sea 5. Bueno, todo el instituto está de acuerdo con que la nota mínima sea 5. Entonces logran, ahí es donde, y eso, entonces y ahí sostienen que hay importantes grados de manipulación, y lo que te dice todo el mundo es que esto no es un problema que se circunscriba a los alumnos, es un problema en que hay profesores y apoderados. Y de hecho esta gente le atribuye más responsabilidad a profesores y apoderados en esta
no lucha. Sería raro, pues, si
no, yo creo que eso
les,
es
¿quién les mete la cabeza a cabros de 15, 16 años o de esos actos, de esos niveles de violencia? La cultura escolar funciona para bien o para mal, para ser virtuosa o defectuosa, pero estos muchachos son hijos del Instituto Nacional también, los que tiran bombas molotov arriba de los techos. No es al azar, no es al azar, de alguna parte proviene, hay alguien que les está enseñando, alguien que les está diciendo que esa es la manera. Entonces en alguna parte falló la educación ahí.
O se tomó una decisión de hacerla así.
Bueno, no sé, no creo que alguien tome la decisión.
No, la decisión. Hay pequeños grupos que decidieron que iban a influir. Y esos pequeños grupos, cuando son profesores carismáticos, cuando son apoderados influyentes.
Bueno, así están las cosas en el Instituto Nacional. Es una pena porque, como dices tú, esto va a operar de la siguiente manera. Si es que se genera la situación o la idea dentro de la propia comunidad escolar de que a lo mejor no se abre el año académico, o no sigue, o no continúa, o es imposible reabrirlo, si fuese esa una alternativa, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Un alto porcentaje de muchachos que están en segundo, en tercero, y los de cuarto medio, quiere decir, van a tratar de buscar cómo terminar el año en otras partes. ¿Cómo van a seguir preparándose porque tienen una PSU que ya los va a igualar con otros colegios afuera? Entonces dejan de vivir el propio mundo del Instituto Nacional cuando tienen que salir afuera. Y eso se va a notar probablemente, si es así como tú lo narras, en que se va a empezar a raquitizar el propio instituto, va a empezar a perder mucha masa crítica y va a perder a tener influencia, y también va a empezar a ser menos deseable, menos demanda por entrar a ese colegio y ese instituto. Es una pena lo que está pasando. Pero algo pasa que lo insisto, los razonables están invisibilizados. No los conocemos, no logran dar la pelea.
No logran dar la pelea, etcétera. Oye, son las 8:33, pero yo creo que mucha gente se frustraría si no escuchamos durante 45 segundos la opinión de Matías del Río sobre el empate de Argentina.
No, una pena. Lo de Argentina... fíjate que hay algunas estadísticas bien impresionantes que estaba leyendo por ahí. Argentina no gana desde después de la salida de Gerardo Martino. Ha ganado, me parece, por ahí estaba leyendo, la mitad de los, desde que se fue Martino, han ganado menos de la mitad de los partidos. Hay un problema psicológico, un problema que se pone en la camiseta. No hay malos jugadores, sin duda, pero tampoco son grandes jugadores. Alguien dirá que esta generación que acompaña a Messi, una lástima para Messi, que no es tan buena como las anteriores. No creo que sea por ahí.
¿No crees que la cosa vaya por ahí?
No, la verdad que nadie sabe, pero es un equipo zombie en la cancha. Realmente es un equipo muy, muy, muy dañado. No sé si se puede mejorar cambios estructurales. Entiendo que, fíjate que hay una estadística también de las derrotas o del rendimiento del equipo sub-20 argentino. Los equipos, fíjate que hasta Canadá 2007 llevaban, hasta Canadá 2007, 6 campeonatos mundiales sub-20 y eran junto a Brasil por lejos los más ganadores. Desde allí no se han clasificado. Es decir, hay un problema en el fútbol base, cuando estuvo Tocali, donde estaba grandes formadores del fútbol argentino de menores. Eso está absolutamente destruido desde las bases del fútbol argentino. Lo que suceda después entonces es resultado de eso. Además, súmale que hay a lo mejor malos líderes, entrenadores que no se saben sobreponer a los liderazgos negativos, en fin.
No. Eso se da mucho, no solo en Argentina.
Y bueno, no, todo muy mal.
No. 8:35.
Ahora, perdón. No los den por muerto.
Porque
el empate de ayer lo complicó mucho.
Pero piensa tú, alguien anoche me decía, uy, pero esto es un desastre. Pero Argentina, ¿hace cuánto tiempo? Oye, ha jugado la final de las últimas dos Copa América.
Sí, pero espera, que si Argentina pasa como mejor tercero, por ahí tiene que enfrentarse a Brasil, ir a Porto Alegre, enfrentarse a Brasil. Si es que clasifica como mejor tercero, ¿no? Porque Paraguay tiene que ir a jugarle a Colombia clasificado, que ya ganó el grupo, por lo tanto seguramente va a dosificar. Y un Paraguay que seguramente va a salir segundo y la Argentina tercera, por ahí no clasifica, pero si clasifica va a tener muchas complicaciones. Y con Messi en la cancha, eso es lo más increíble.
Impresionante.
Los que son Movistar nunca dejan de creer porque tienen roaming incluido para alentar siempre. Sigue a los embajadores del optimismo en esta Copa. Movistar elige todo.
La Rheinbeal Asset Management presenta el seminario Inversiones y Economía, en el que expondrá Gonzalo Muñoz, ganador del máximo premio sobre economía circular otorgado por el World Economic Forum. Más información en larrheinbeal.com.
Si tienes un proyecto para mejorar la vida de nuestros adultos mayores, ahora tienes la oportunidad de ponerle en práctica. Postula el primer fondo concursable creado para AFP Habitat y Hogar de Cristo. Piensa en Grandes, ingresa en piensaengrandes.cl y participa hasta el 17 de julio de 2019.
Es momento de viajar. En junio paga con tus tarjetas de crédito Scotiabank de 3 a 18 cuotas sin interés y elige la aerolínea, agencia de viajes, hotel y rentacar que tú quieras. Más información en scotiabank.cl.
Clínica Alemana ha implementado un proyecto llamado Doctores, Dog de perros, Doctores, en que niños hospitalizados en pediatría y UCI son visitados por perros de asistencia médica para apoyarlos en sus programas de rehabilitación. Si quieres conocer más de esta iniciativa, infórmate en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Cambia los colores grises del otoño por un B40 o por un S60. Aprovecha los precios especiales con financiamiento Forum. Descubre el que más te guste y cotízalo en volvocars.cl o en toda su red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
Eres de los que se preocupa por el planeta, entonces tienes que...
Quiero ver, disculpa. No, perdón, no, después cuento por qué me río, pero por favor.
No hace falta. No hace falta. Eres de los que se preocupa por el planeta, entonces tienes que descubrir la forma de recorrerlo sin hacerle daño. Te presentamos Ecomita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricos de Mita. Arrende, conócelos en mita.cl, MITTA.cl.
No corras para ver la Copa América, puedes sufrir un accidente. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad presentan el Bar de Gary, donde puedes revisar las faltas más comunes que pasan en el trabajo y en tu día a día. Ingresa a ACHS.cl.
En Consorcio saben lo que necesitas para que manejes tranquilo y protegido. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Aprovecha ahora, cotiza tu modelo y sorpréndete. Conoce más en consorcio.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl. 8:42, está con nosotros don Rafael, no te queda ninguna, ¿no?
No, no, no.
Está con nosotros don Rafael Berguán. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días.
Buenos días,
Rafael, ¿cómo te va?
Gracias.
Si estuviera la Consuelo, estaría muy preocupada porque ella vive en un país en que circula la libra esterlina. Pero ahora Facebook nos dice que el 2020 creará y empezará a usar una moneda que se llama libra.
Una criptomoneda.
Yo no tengo preguntas para hacer, solo quiero escuchar.
No, pero este es un tema complicado, ¿no?
Porque por eso digo.
No, criptomoneda, son puros conceptos. Criptomoneda, blockchain.
Yo tengo una pregunta para motivar tu explicación, Rafa. ¿Por qué es distinta esta criptomoneda a las otras?
No está claro que lo sea, de hecho. Pero sí, hay algunos aspectos que son más o menos evidentes. A ver, déjame, tal vez, los 2 minutos de contexto, que siempre terminan siendo 4.
Y 6.
Estamos en un sistema de... No desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 70, del siglo pasado, pero no en el que el dinero básicamente es aceptado por confianza. O sea, la razón por la cual uno recibe un billete o una moneda no es porque tenga un valor intrínseco, sino que porque yo creo que va a haber otra gente que también la va a recibir, si es que yo deseo entregarla. Y la confianza, antiguamente no era así, ¿no? La palabra salario viene de sal, uno usaba objetos que tenían valor en sí mismo, y si no me lo aceptaban, por último usaba la sal. Para preservar la carne, qué sé yo. Bueno, lo que ocurre es que y avanzamos desde ese sistema a uno en el que al final había una sola unidad de cuenta, un solo objeto que le daba respaldo al dinero, que era el oro, y por eso se hablaba del patrón oro. Los bancos supuestamente tenían la cantidad de oro equivalente a los billetes que habían emitido, y cuando uno iba con su billete al Banco Central te daban ese equivalente, y por eso dice esto convertible en oro. ¿Eh? Sí. Pero desde principios de los 70 nos movimos a este sistema que se conoce como sistema fiat. Fiat es una palabra latina que significa por decreto. O sea, el dinero es dinero por decreto, no porque alguien diga que lo es, sino que porque hay una institución que lo dice. Bueno, y ese sistema, ¿cuál es la confianza? ¿En qué confianza es la que nos permite saber? Bueno, es básicamente los bancos centrales que tienen el inicio del origen del dinero, porque, ¿no es cierto?, ellos son los que generan las condiciones para que se pueda emitir billetes y monedas, de manera física, quiero decir. Y luego los bancos centrales dicen, mira, ¿qué es lo que puede hacer que un billete ya no sea aceptado? El que su valor caiga. ¿Y cuándo cae el valor de un billete? Bueno, cuando la inflación es alta. Cuando hay inflación, en realidad.
Cae en relación a algo. Si yo quiero comprarme algo que valía 1.000 pesos y sube a 2.000, si voy con un billete de 1.000, no me lo van a entregar.
Entonces, para entender. Puedo comprar la mitad que antes, exactamente. Claro. Entonces, antiguamente la manera de preservar el valor del objeto era que el objeto en sí mismo tenía valor, la sal. Ahora que tenemos un pedazo de papel que no vale nada intrínsecamente, claro, y que solo vale en la medida que sirve como medio de cambio para facilitar las transacciones, si es que otras personas lo aceptan, lo que puede hacer que ese pedazo de papel deje de tener valor es que haya inflación. Entonces son los bancos centrales los que tienen por objetivo fundamental, en el caso de Chile, único objetivo, claro, preservar los medios de cambio, la estabilidad del sistema, pero fundamentalmente la inflación acotada en un determinado rango, de manera tal de que tengamos confianza que ese billete va a seguir valiendo y yo lo puedo guardar, lo puedo usar, etcétera. Bien, hasta acá así funciona la cosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que, asociado al dinero, que es un objeto que ha terminado siendo tan valioso que no tendríamos el mundo que tenemos sin dinero, o sea, el mundo explotó en términos comerciales, claro, gracias a la invención del dinero.
Cambio.
Imagínate lo que era vivir en un mundo de trueques, donde yo tenía que encontrar al que tenía lo que yo quería y quería lo que yo tenía, doble coincidencia de intereses. Y
tenía que mandarle lo que yo tenía para allá.
Era imposible. Entonces uno empieza, oye, Aristóteles habla de las cualidades que tiene que tener el dinero, tiene que ser transportable, como es, tú tienes que ser divisible, tiene que ser preservable, etcétera. Bueno, finalmente, esta invención, que es un pedazo de papel que no tiene valor intrínseco, pero que es aceptado y que lleva los costos de transacciones prácticamente a cero, ha sido lo que ha permitido que en los últimos 150 años el mundo, y dicho el patrón oro se dejó porque ya no había cantidad de oro disponible para respaldar la cantidad de billetes y monedas que se estaban emitiendo, dada la gran cantidad de transacciones que existen en el mundo. Bueno, pero ¿qué sucede? Que asociado a ese mismo objeto, que es el dinero, hay una serie de preocupaciones. Por ejemplo, el que cuando estos papeles que no tienen valor intrínseco crecen sin ningún respaldo, porque respaldo no hay, de parte de un gobierno irresponsable, que no tiene, por ejemplo, un banco central autónomo, o, aunque no sea autónomo, que lo sea en la práctica, como en el caso inglés, entonces la inflación se dispara, la inflación se retroalimenta, y bueno, finalmente tienes una situación económica que es simplemente devastadora, ¿no es cierto? Bueno, y la calidad de vida se va al suelo, etcétera, y los pobres son los que más sufren. Hasta ahí, ese es un problema. Otro problema es que esto existe el lavado de dinero, etcétera. Entonces el mundo de los bancos centrales y del dinero está súper regulado. Y bueno, entran los bancos, además, que juegan un rol acá y que te ponen cobro las transacciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a aparecer, ahora que se han desarrollado tecnologías como el blockchain, que es una manera de encriptar información y mantener, es como un libro de contabilidad, pero que se basa en sistemas computacionales y códigos que permiten darle seguridad a la información que está guardada y mucho más que la que tiene la que tienen, por ejemplo, las nubes y qué sé yo, en general internet. O sea, un sistema muy seguro de preservación de información. Con el desarrollo del blockchain empiezan a aparecer entonces en un mundo de anarquistas, de gente que considera que tener a una autoridad que centralizadamente tiene el poder de controlar el dinero, los bancos centrales, ese es el mundo del anarquismo, sí. Empiezan entonces algunos a decir, no queremos a estas instituciones centralizadas.
Anarquismo monetarista.
Bueno, monetarista en este caso, o sea, hay de todo en el mundo, ¿no? Sí. Así como hay, ya, bueno. Sí, bueno. Entonces, con ese objetivo inicial, pero también con uno que tiene mucho sentido, que es tratar de empezar a reducir aún más el costo de las transacciones, ir contra un sistema que al final igual tiene instituciones grandes, poderosas, que son los bancos, que tienen interés en cobrarte por hacer transacciones electrónicas. Entonces, tratar de reducir el costo de las transacciones electrónicas. Además, pensar en un mundo, por ejemplo, en el que, miraba datos ayer, 40% de la población no tiene cuenta bancaria. 55% de los países emergentes. Entonces, empiezan a desarrollarse estas monedas, ¿no es cierto?, que son al final efectivo digital, que las llamamos criptomonedas, porque el cripto significa secreto, y ahí viene el primer problema de las criptomonedas, es una palabra griega que significa secreto. Empiezan a desarrollarse estas monedas que no requieren tener una cuenta bancaria para poder hacer transacciones a través de la red a cualquier lugar del mundo. Ah, y la más famosa es Bitcoin. Ahora, Y ¿en qué se basa esto? Ya no hay un banco central detrás, entonces que bueno, no tengo una institución que está desde el poder diciéndome y sometiéndome qué hacer. No, está bien, pero tiene que haber algún sistema que le dé respaldo y que le dé confianza. Bueno, ese sistema es tecnología, es blockchain. ¿Ah? Pero no se sabe quién está detrás, es anónimo, hay muchas dudas, etcétera. Se presta para hacer lavado de dinero, etcétera.
¿Quién lo programó?
¿No es cierto? Porque por último el Banco Central al final del día uno sabe quién es el presidente, sabe quién es el consejo, hay una institucionalidad detrás, etcétera. Bueno, aquí no hay instituciones, aquí lo que hay es confianza en la medida de que esto se descentralizó tanto que el blockchain, que no sé si ustedes han explicado esto en este programa, consiste básicamente en poder avanzar mucho en la dirección de garantizar que no pueden ser hackeados los sistemas. Sí. Porque cada vez que alguien emite un Bitcoin y alguien tiene una transacción en Bitcoin, eso queda registrado en todos los lugares donde esta información está de manera totalmente aislada. Entonces un hacker, para poder cambiar los números, tendría que entrar a cada uno de esos lugares. Ya no hay un servidor central o dos o tres servidores en la India. Aquí lo que hay es que cada persona que participa es un servidor en sí mismo. Y no están conectados entre sí de manera tal de que no puede ser hackeado todo el sistema. Eso le da la confianza. Bueno, dicho lo anterior, entonces surge el Bitcoin. Pero el Bitcoin, al final del día, como dice Nicolás, no se sabe qué lo programa, no se sabe de verdad cuánto valor va a tener o no va a tener. Es súper volátil, porque al final del día no tiene ningún respaldo institucional, insisto. Y de hecho, no sé si ustedes han visto los precios del Bitcoin, que la última vez que miré estaba... O sea, ha sido en los últimos 3 años el Bitcoin el instrumento financiero, el activo financiero que más ha subido y que más ha bajado en el mundo, en todo el mundo. Esto partió a comienzos de la década, de esta década, por supuesto partió con valores cercanos a uno. El año 2017 estaba en algo así como $200 el Bitcoin, llegó a estar en 19.000, 2017, llegó a estar en 19.000. Imaginémonos todos los que podríamos comprar, no sé, $10,000 en Bitcoin, ¿eh?, y multiplicar eso por lo que pasó acá, que es multiplicarlo por 100. Tendría $20 millones, ¿eh?, y no estaría en este programa conversando con ustedes. Y después bajó de nuevo a 3.000, 4.000, etc.
Alguien vendió allá arriba, alguien compró allá arriba.
Claro, un sistema muy volátil porque le falta respaldo. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? Facebook dice, mira, yo entiendo el concepto de la criptomoneda, entiendo la idea de avanzar hacia dinero digital, es medio obvio. Me parece razonable también que busquemos maneras de que ese 40% de la población que no está bancarizado tenga acceso a las transacciones. Presionemos al sistema tradicional con bancos que te cobra comisiones hace poco tiempo atrás, que eran comisiones altísimas, por mandar un giro de plata a Perú, a Colombia, a Estados Unidos, etcétera.
Con un código QR tú vendes y compras.
Y hoy día prácticamente eso tiene costo cero y estas criptomonedas te permiten avanzar en esa dirección, pero de un elemento adicional, dice Facebook. Y bueno, y Facebook, hay que recordar, tiene 2.400 millones de usuarios en el mundo.
Es un país con mucha población.
O sea, es el país más grande del mundo, si fuera un país. Más que la India y que China, ¿no es cierto? Que están bajo los 2.000. Estos tienen 2.400, un tercio de la población mundial. Entonces ellos dicen, mira, yo voy a crear una moneda, criptomoneda, que va a ser secreta porque es cripto, pero no se asusten tanto porque en realidad les voy a dejar las reglas claras sobre la mesa. Esta no va a estar respaldada solo en un sistema de seguridad computacional y dependiendo de oferta y demanda, pero va a estar respaldada en otras monedas que hoy día existen y que sí tienen valor, y va a tener además el apoyo de instituciones financieras muy reconocidas como PayPal, por ejemplo. Y entonces dice que va a crear esta moneda que se llama Libra, que empieza a funcionar el próximo año y que va a estar disponible para cualquiera de sus usuarios pueda realizar transacciones a través, ¿no es cierto?, de la web, con cualquier lugar del mundo, de cualquier tipo, en la medida que esté trabajando a través de su plataforma. Entonces, como el mejor de los mundos, si tú quieres, pues quieres avanzar hacia la modernidad en términos de medio de cambio, con los sistemas de seguridad que permiten hoy día el blockchain, pero al mismo tiempo con cierto set de reglas, con cierta institucionalidad que te permite darle un respaldo que no tiene el Bitcoin.
Interesante la analogía que haces con los países. Los países tienen a sus autoridades monetarias, sus bancos centrales, que tienen sus formas de cómo se organiza, cómo se generan las autoridades. La única diferencia es que este país que se llama Facebook tiene un dueño y tiene un controlador. Entonces, poner toda la confianza monetaria en un país que tiene normas, reglas, democracia y leyes, me parece un poco más confiable, porque eventualmente pueden cambiar y pueden autogenerarse de una manera democrática, valga la redundancia. Pero si es una empresa privada con un controlador, el que me va a manejar todas las transacciones y va a ser dueño de las monedas, a mí me da un poquitito más de susto.
Bueno, a ver, a mí me da menos susto que saber que hay algún privado detrás, pero que no sabemos quién es, ni qué hace, ni dónde vive, ni cómo se comporta, que se transforma en... O sea, en ese sentido, te entiendo.
Porque puede
cambiar. Esto me da más susto que el Banco Central, tal vez no el Banco Central de Venezuela, lamentablemente, pero por lo menos que el Banco Central de Chile. Me da más susto esto que el Banco Central de Chile.
Por eso,
pero me da menos susto que el Bitcoin. ¿Ah? Es un paso intermedio.
Claro.
Ahora, por eso lo que hace Facebook es que dice, por favor, no se preocupen, porque aquí hay dos elementos fundamentales. La seguridad, por un lado. Voy a volver a esto en un segundo. Y por otro lado, las reglas, de alguna manera, de que no podemos dejar esto solo al mercado, permitiendo que esta cuestión sea especulación pura y pase lo que pasó con el Bitcoin, que se multiplicó por 100 y se dividió por 30 en un periodo de 2 años.
Claro.
Bueno, entonces, lo que dicen es, mira, primero, para lo segundo, tenemos el respaldo de todas estas compañías financieras como PayPal, Visa, Mastercard. Está bien, son empresas privadas, pero aquí... el mundo dependemos en muchas otras áreas de seguridad estratégica del mundo privado. Podemos hacerlo también en esta dimensión. Y además, si el contrato está claro, no se preocupen. Y segundo, vamos a usar la tecnología, ¿no es cierto?, blockchain, que le va a agregar seguridad. Pero aquí viene un comentario interesante, creo yo. que es un poquito irónico, porque estamos hablando de Facebook, estamos hablando de una de las personas más ricas del mundo, su dueño, estamos hablando de una de las empresas más exitosas en los últimos 15 años, pero que hace poquito, a la vuelta de la esquina, tuvo problemas de seguridad, porque su información, una mezcla de seguridad y malas prácticas.
Y malas prácticas.
El diseño no estaba diseñado para la seguridad tampoco.
Sí, sí, pero un poquito antes de eso, todo el tema del uso de la data en las elecciones.
Entonces, no está tan claro cuánto fue una decisión explícita de la empresa de vender esta información y cuánto fue que realmente no diseñaron los mecanismos para poder garantizar y resguardar su seguridad.
Ahora, pero Cambridge Analytics con la libra de Facebook.
Pero aquí está la ironía. Este mismo tipo, que es súper poderoso, nos dice, no se preocupen en la parte de seguridad, porque el tema de blockchain y seguridad de esta moneda llamada libra, criptomoneda, no va a estar a cargo de Facebook. O sea, está diciendo, yo valgo miles y miles y miles y millones de dólares, todo lo que hacemos trabajar con información, pero yo entiendo que ustedes no confían en mí, y por lo tanto vamos a tener una empresa que no tiene nada que ver con nosotros a cargo de eso. Un poquito de humanidad de parte de una de las tres o cuatro personas más ricas del mundo.
Don Rafael Berguán, 1,000,000 de gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Gracias, Rafa, que estén muy bien.
Matías, nos vemos mañana, último día de la semana.
Exactamente, mañana viene
Y ahora viene Información Privilegiada.
Que tengan buen día, gracias, chao.
Buenos días.